Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de los ex atletas cubanos, Neuris Pupo e Iván Pedroso, que están muertos de risa en este momento tras subastar sus medallas de oro olímpicas por más de $70,000 cada una. Oyeron bien, esto no se puede inventar, ¿ok? Nadie tiene la mente sagaz para inventarse esas cosas. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, no me han dicho quién es. Así. Emilio Cejas, el bárbaro de Cochabamba, que vamos a comenzar hoy con un stinger, porque las noticias que tengo hoy son impresionantes. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi Campos.
Efectivamente, aquí estamos, señores, hoy en un miércoles miamense, miércoles de calle 8, aquí en la 27 y la 8.
Y desde Virginia Gardens y Miami Springs, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, a todos nuestros amigos oyentes. Y hay que ir para la calle 8, Pepito, ¿eh?
Sí, sí, aquí, exactamente. Bienvenidos todos.
Ajá.
Muy bien.
La pequeña el plan de Habana, señores.
El plan de batalla para hoy, porque tenemos dos noticias que nadie va a poder creer, ¿ok? Una de ellas tiene que ver con los Jefes de Kansas City, que van a disputar el Super Bowl este domingo. El barbero que les estaba cortando el pelo a más de 25 miembros del equipo, incluyendo jugadores, dio positivo al coronavirus. ¿Okay? Y bueno, dime.
Por eso Garrillito me dijo, óyeme, yo quiero ser Fígaro,
porque
cortarle el cabello al Kansas City, que es el actual campeón del Super Bowl, señores, eso no vale 5 centavos.
No, lo removieron, vale dinero. Oye, lo quitaron, lo removieron cuando se dieron cuenta que dio positivo. Sentado en ese momento, cortándose el pelo, estaba el center del equipo, o sea, el que le entrega el balón al quarterback. Y número 5 en la cola para cortarse el pelo estaba Mahomes, el quarterback del equipo del domingo.
Okay. Pero es que firmó un contrato de más de 500 millones.
Mahomes, ese mismo.
Pero es que ellos...
Y es parte de la gerencia, ¿no? De los dueños del Kansas City.
Mira,
el problema, el problema es que no oyeron la canción que estaba cantando el barbero, que es la canción esa de ¿cómo se llama? Del gran como que dice, yo soy el barbero, loco, sí, señor. Y no le hicieron caso. Solo que hay que... Había que oírlo.
Increíble. Pero no, esa no es la noticia más increíble del día. Pero esa no es la noticia más increíble del día. Hoy vamos a comenzar, no vamos a comenzar ni con la pelota, ni con la NBA. Vamos a ver si Emilio nos encuentra. Chambi tuvo la idea hace como un mes de tener una sección semanal, diaria o semanal, de la ridiculez del día o de la semana. ¿Okay? Hoy vamos a comenzar y voy a dejar que el bárbaro de Cochabamba encuentre un stinger o algo para poner. Luego del stinger viene béisbol de las grandes ligas, NBA, correcto, y NFL. En la segunda mitad, Sultanes del Swing, fútbol, soccer, boxeo y put me in coach. Así que yo espero que el bárbaro de Cochabamba encuentre algo bonito, porque esta noticia no es la primera vez o algo por el estilo que hemos dado, pero cada día es más increíble, ¿ok? Bárbaro, cuando tú estés listo, me pones ahí el sting. ¿Ok? Dale, pues. Varias fuentes de Cuba y del exilio cubano aquí en Miami están publicando que dos atletas cubanos han vendido sus medallas de oro, las subastaron con una compañía en Boston, Massachusetts, y ahora no están cobrando 14, 15 millones de $1,000 como antes. Cada una la subastaron por más de $70,000.
Efectivamente, okay, repito.
Déjame terminar. Sí. Correcto. Déjame terminar.
No, espérate un momento. Como tú hablas de dinero, tienes que dejar a Demi hablar porque le encanta hablar de billetes.
Claro, claro.
Iván Pedroso, óyeme, solamente lo voy a decir rapidito. Iván Pedroso, ¿ok? Todo el mundo lo conoce, el saltador famoso. Y el atleta de tiro deportivo, Leures Pupo, vendieron sus medallas, 70 mil cada una, por una compañía subastadora en Boston, Massachusetts, RR Auction. La de Pupo, obtenida en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, fue vendida por $73,000. Y la de Pedroso por $71,000. O sea, que la de tiro cuesta más que la de campo y pista. Ahora, caballero.
Bueno, efectivamente, Pepito, esta es una compañía, bueno, que hace subastas en diferentes partes, pero especialmente en esa zona de Massachusetts, ¿no? Y bueno, fueron $73,200. Finalmente, la subasta, que comenzó con 5,000, el oro olímpico en tiro deportivo del orguinero Leury Pupo, comenzó por 5,000, fue aumentando 10,000, 11,000, y así sucesivamente, como son todas las subastas, y bueno, alcanzó la cifra de $73,200. Parte de este dinero, 73,200, no lo recibe todo ese dinero el deportista, ¿no? En este caso, Leury Pupo, porque hay una comisión, hay un dinero, no sé si claro, un 15 o un 20%, claro. Y pero de todas formas va a coger más de $48,000-$50,000 que no, en Cuba, señores.
Y el gobierno cubano no se queda con un porcentaje.
Esto me huele a mi pescado, esto no, huele a pescado, no, señores.
No me había dejado de terminar. Todos cogen comisión, señores, porque todo el mundo tiene que ganar. Y estamos hablando de un tirador que ha estado frustrado últimamente, el Leury Pupo, el orguinero. Y bueno, fue, por cierto, en el Royal Artery de Londres, cuando ganó el título olímpico en el 2012, hace exactamente 11 años, que fue realmente uno de los mejores tiradores en esas Olimpiadas de Londres, en Gran Bretaña. Y bueno, en el caso de Iván Pedroso, ganó el título, ahí estuvo presente el olímpico, ¿no? En Sydney 2000. Con un salto de 8 metros 55 centímetros.
No, vamos a hablar de la medalla de
ahora. Pero la pregunta,
la subasta comenzó con $2,500 y finalmente se vendió, escuchen esto, 71,335 dólares.
La pregunta que yo tengo es, ¿tú sabes cuánto le cuesta al pueblo cubano cada medalla olímpica de oro al pueblo, okay? Al pueblo cubano en hambre, okay, en trabajo, en esfuerzo. Esas medallas no le pertenecen al gobierno, según muchos de la élite comunista en Cuba.
Bueno, aparentemente no. Aparentemente cada deportista que en Cuba no que gana su medalla olímpica, ya sea bronce, plata u oro, que es la máxima, pertenece al deportista, ¿no? Porque es el hombre que tiene talento.
Nosotros entrevistamos a Robay, pero
es que yo no puedo.
Entrevisté a Robay, sí, y fue diferente. No, también
de Casamayor. Bueno, sí. Yo el Casamayor, que ganó oro en 54 kilogramos, sí. Cuando ganó de la olla en 60, en Barcelona 92, él no la vendió ni en 70, ni en 50, ni en 20, ni en 1000. La cambió por una bicicleta y un lechón en Guantánamo. O sea, no sé, pero.
Pero a Robay sí le pasó que tuvo que irse de Cuba. Tuvo que irse de Cuba. O sea, a mí me huele a pescado esta transacción específica.
Porque la cosa es la siguiente. Esa gente sigue en Cuba.
Sí, claro. Bueno, Pedroso, si mal no recuerdo, está en España, es entrenador del salto largo.
Pero está mudado para España.
Y Leury Pupo, sí. Leury Pupo incluso ya clasificó para Tokio en julio próximo, ¿no? Si es que finalmente, y no creo, señores, que se realicen las Olimpiadas en Tokio.
Bueno, pero yo creo que va para Demio, si hay alguien que vende su medalla, no va a los Juegos Olímpicos, te lo digo. Si tú eres un atleta y tu medalla la vendes en una subasta públicamente, tú vas, aunque califique para los Juegos, te van a marcar como rayo. Tú vas a ir a un Juego Olímpico si tú estás vendiendo la medalla. Te das cuenta que eso está en contra de todo. Ahora fíjate lo siguiente: hay una muchacha que fue una tiradora de bala que le quitaron la medalla después de 8 o 10 años por dopaje, porque encontraron que la muestra dio positivo después de ese tiempo, y le dijeron que volviera la medalla. Y ella dijo, bueno, la medalla se fue a Bolina. Esa la había vendido por más de $200,000.
No me acuerdo si eran dos. Bueno, en realidad lo podemos buscar. Yo creía que esto era un récord de medallas vendidas, 73,000, lo de ahora. Ahora, ¿cómo hacen en un país comunista para ponerse en contacto con alguien en Boston, Massachusetts, del imperio, para sacar una medalla, llevarla hasta allá, subastarla y que luego la plata le llegue a las manos de un cubano viviendo en la isla?
Eso lo hace el embajador de Cuba.
Pero por eso, no se quedan con un porcentaje, se tienen que quedar con un porcentaje.
Oye, ¿verdad? Ahí todo el mundo, ahí te sacan los ojos cada vez que tú haces algo de eso. Eso nuevo, la comisión que cogió la compañía de subasta, esto que tiene que ganar, ¿no?
Esto, 20%, sí, no 20%, más o menos.
No se sabe cómo es, cada uno es distinto. Yo fui a vender un cuadro por Christie y cuando saqué la cuenta me quedaba menos que lo que lo había comprado.
Mire,
no valía la pena. Bueno, Pepito se refería a una, bueno, una gran deportista cubana, Oslady Menéndez, que bueno, subastó los Olímpicos de Atenas en 2004. Ella fue tremenda lanzadora de jabalina. Y bueno, posee la segunda mejor marca de historia en esa disciplina.
Esa misma.
Y bueno, también hay otra nadadora polaca, señores. Jedrzejczyk.
Pero bueno, esta muchacha, ¿sabes cuánto vendió la medalla? Demio. Sí. Que la muchacha esta de la de jabalina, ¿se sabe cuánto vendió la medalla?
21,500 euros, o sea, unos 30,000 dólares. No, cuando la subastó, esto fue en el año 2010, hace 11 años.
Sí.
En esa época el euro estaba como 1,38,
no, pero 40. Salió barato porque se la quitaron después y no la pudo volver.
Mira, Pepe vendió dos medallas para comer. Mario Quindelán, dos medallas.
Robesi vendió las dos de él, que dijo que, es más, está entrevistado por nosotros ahí, que dijo las medallas se fueron y fue lo que le costó tener ese ICA de Cuba. Mira, explíquenle lo de la medalla. Voy a decir nombres y apellidos. Cuando el Mundial de Baloncesto del año 62-63, que fue en Brasil, Cuba obtuvo el segundo lugar. En ese segundo lugar, cuando ya fueron a competir contra los americanos, Roberto Pérez, que en aquel momento era uno de los mejores basquetbolistas de Cuba, uno de los que empezaba, se escapó de la isla. Se escapó, o sea, se fue en Brasil. Inclusive después él terminó casado con la quien lo ayudó a irse. Ese señor... Cuando al otro día, cuando Cuba pierde frente a Estados Unidos y le están poniendo la medalla de plata en los Panamericanos, creo que fue los Panamericanos.
Sí, los Panamericanos.
Cuba le entregan al equipo cubano 11 medallas y el equipo cubano le dice, no, son 12 medallas. Entonces el gobierno brasileño le dice, no, son 11. La 12 se le da al señor Roberto Pérez, que ya no está con el equipo. No, y Cuba montó un escandalazo. Eso me lo contó a mí Roberto, porque Roberto tenía su medalla. Después de eso, le pidieron que la devolviera. El gobierno de Cuba le dijo que tenía que devolverla, porque si no, ya Roberto tenía aquí a su mamá, a su papá, o sea, no pudieron hacerle nada. Estamos hablando del año 63, o sea, tú hiciste una pregunta a Pepe, bueno, ¿esa medalla pertenece al atleta o pertenece a Cuba? Una medalla de plata en unos Panamericanos, Cuba montó un show para recibirla. Tú me vas a decir que una medalla olímpica y ese señor vive en Cuba. Vuelvo a mi primer comentario. Me huele a pescado.
Sí,
eso es.
Sí.
Pero bueno, ¿quién la compró? ¿Quién la compró? No han dicho quién la compró.
Casi siempre es anónimo en las compañías subastadoras. Sí. Si tú crees que esto en Sotheby's es peor todavía. En Sotheby's es por un número de letras y números que se hacen las transacciones.
Pero ya que estamos tocando el tema, señores, de la subasta, ¿no? De la, como señalé al principio, esta nadadora polaca, que bueno, se llama Otilia Jędrzejczak, que fue campeona olímpica en los 200 metros mariposa y estuvo al Olímpico en Atenas en el 2004, cumplió una apuesta que había hecho con la familia, ¿no? Pero fue una apuesta para subastar su medalla. ¿Y saben qué hizo con el dinero que subastó su metal de oro olímpico? Lo recaudó para niños enfermos de leucemia en Polonia. ¿Qué te parece? Le dieron a esta polaca $82,500. Pero bueno, ya como señalé, fue para una causa benéfica. Fue buen dinero, por supuesto.
Buen dinero. Bueno, damas y caballeros.
Tengo una noticia porque quiero, o sea, mi ¿cómo se llama esto? Mi reputación va por arriba de todo. Yo le dije a ustedes el otro día, cuando se burlaron de la ciudad de Miami, el señor Loria, bueno, no el señor Loria, sino que los 4 millones. Y yo hice una pregunta muy tonta. Señores, acepta, ese grupo, ese comité gestor, aceptó el dinero. Ustedes me dijeron, no, ya está firmado.
Usted no, está firmado.
No lo han aceptado.
Habían llegado a un acuerdo.
Pero no lo han aceptado. La comisión de Miami, la comisión del condado dice que no, que ellos no aceptan 3.6. Fíjese a dónde va la estupidez esta, señores.
Chambi, tú divides 3.6 millones entre 1.200 millones. 1.000.000, 200 millones.
Pero fíjate, efímero. Pero no van a coger nada. Pero, o sea, man, ¿se acuerda que yo dije? Y lo dije como un chiste. ¿Habrán aceptado? Bueno, no lo aceptaron. Yo dije que iba a minimizar ese dinero.
Llama a Carlos Álvarez, que él te va a explicar todo.
No fue Carlos Álvarez, es la comisión esta nueva que está aquí, es la comisión nueva que está aquí.
Pero fue el hombre que negoció todo, señores.
No, pero ahí habían 12 comisionados o 13 comisionados. Carlos Álvarez fue el arquitecto y le costó su puesto. Pero ahí, mire.
Bueno, Carlos Álvarez, fue el city manager, dijo el county manager. Carlos Álvarez no puede ser porque no sabe leer y escribir.
Pero el hombre que firma y el que dice sí o no.
La hora de firmar, Edemio puso una cruz.
Todos, nada más que hubieron dos personas entre la ciudad de Miami y el condado que votaron en contra, dos. Uno fue director en Radio Mambí, en Radio Martí, Tomás Regalado, y el otro fue Carlos Jiménez. Fueron las únicas dos personas que se opusieron. No. Todos los demás, los otros 4 de la ciudad de Miami y los otros 12 del condado, todos, dijeron, sí, como abren. Bueno, pues ahora todavía están fajados, porque no, yo sabía que ese circo no terminaba, señores, este circo va, o sea, cuando tú te pones a ver cuánto va a costar el recuperar 3.6 millones de pesos, se van a ir otros 100 o 200 mil pesos.
Bueno, sí. los abogados cobran 200 y pico pesos por hora.
Sí. Uno de los dos disidentes me preguntó para conseguir ¿cómo se llama esto? Argumentos para plantear la cosa, y yo le dije, se sobran los argumentos, vaya, los números no dan, tú no te das cuenta que tú sabes eso, ¿no? Yo sí, pero hay alguna otra forma deportiva, no es que esto no es un problema deportivo, es lo que tú sabes precisamente.
Exactamente.
La administración y números, le dije yo.
Caballeros, ¿ustedes se acuerdan de Colton Wong?
Sí, ¿cómo que no?
El único pelotero en toda la historia del deporte en ser pescado en primera base para terminar un partido de serie mundial, ¿ok? Con la carrera del empate en base y Carlos Beltrán al bate. Colton Wong lo sorprendió, O'Hara, el japonés, cuando jugaba para Boston. Bueno, ahora está firmando un contrato con los cerveceros de Milwaukee de $18 millones por 2 temporadas. Estamos hablando de un bateador mediocre de 260, por el amor de Dios.
Espera un momentico, 2 temporadas, 18 millones, 9-9.
Sí.
Ah, está por debajo del promedio, bebé. No me ha visto los muertos que están por... Oye, él no es tan malo, ¿ok? lo cogieron allí porque estaba asando maíz ese día. Pero por eso no es el problema de cosas. Él jugó bastante bien, chequea para que tú veas.
No, o sea, pero ¿qué has hecho por mí últimamente? Bueno, bateador de, no me acuerdo si es de carrera o últimamente 260. Y a mí bueno, no me importa lo que haga.
En el 2020 él jugó solamente, bueno, fueron 60 partidos, jugó casi la mayoría, ¿no? 53. Y estamos hablando de un pelotero que todavía hace su trabajo decente, no tan viejo, tiene 30 años.
No, y es buena segunda base. El campo es muy bueno. Y batea, como batea una segunda base normalmente. ¿Okay?
260.
Oye, pues, y 9 millones de dólares. Pepe, si en cuanto okay. Se ha sacado aquí. Sí.
Está bien. Un comentario nada más. Si algún
día. No, yo sé, pero óyeme, no lo hago por decir que le está ganando. Poco dinero, lo hago para decir que comparado con otra gente con
pero olímpico 2.69 por vida con 53 jonrones. Su mejor temporada fue cuando conectó en su segundo año en San Luis, siempre jugaba con Cardenales, sí. 12 jonrones, 9 millones por temporada es mucho dinero, pero si tenemos en cuenta
jorrones,
bueno, si no tenemos en el 2020-21 la pandemia. Sería buen dinero, pero señores, estamos en pandemia, ya es un salario grande, ya no con la excepción de Real Muto,
mira,
¿no?
Mira, él es una segunda base, no está ahí para batear jonrones, okay. Él está ahí para batear decente y jugar una buena segunda base, solo con la segunda base.
Pero estamos de acuerdo.
Hay los Amber y esa gente que son
de la liga, pero su fildeo olímpico es 983, que es bastante bueno.
Pero vamos a decir que algún día Colton Wong se las arregle para ir al Salón de la Fama. Vamos a decir.
Jamás.
Todo el mundo lo va a recordar por ese out en primera base para terminar el juego de serie mundial.
Sí, pero Pepito, con 30 años.
Salón de la Fama con Colton Wong.
Con 30 años y su máximo año, ¿no? Cuando Jorge se refiere fue de 12 y de por vida su mejor temporada fue con 61 impulsadas en el 2014. Tendría que jugar, no sé, 30 años
yo
más
sé,
para
yo sé, Levito, por eso te dije, si algún día por alguna casualidad, óyeme tú, si Tim Raines puede estar en el Salón de la Fama, uno nunca
no, Tim Raines no debería estar.
Muy bien, ¿qué les parece? Dime, Chambi.
No, pero que está, o sea, afortunadamente está.
Por eso te estoy diciendo, porque ¿qué les parece si nos vamos rapidito con el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, yo sé que no hay musiquita porque nunca dimos el rundown de la música, pero les voy a decir que esta noche. Esta noche el Miami Heat, si no le gana en casa a los Wizards de Washington, apaga y vamos, ¿okay? Sería el colmo. 10 partidos esta noche en la NBA y que yo sepa, Rafael, ninguno ha sido pospuesto por el COVID.
Siempre hay uno, hay uno que hay que poner siempre. Esa es la ley ahora. Eso lo dijo Adam Silver. Cada día me suspende un individuo, me pone todos los enfermos ahí juntos en cuarentena. Okay. Muy bien, esto vamos a ir por qué pasó ayer. Ayer los Raptors de Toronto le ganaron 123-108 a Magic de Orlando, que empezó muy bien, señores, pero está patinando hace un rato ya. Fred Van Vliet anotó 54 puntos para Toronto y Nikola Vucevic 21 puntos para el equipo de Orlando. Vucevic, que no hay ni que decirlo, es decir, 21 puntos. Ya todo el mundo sabe
eso, eso no es mal. Ayer Van Vliet ahí se convirtió en el primer jugador en la historia del baloncesto de no haber sido seleccionado en el draft en anotar más de 50 puntos. Y rompió en el interino el récord de más puntos anotados por el equipo de Toronto. Y sinceramente, si mira cómo lo hizo, anotó de 14 canastas, creo que anotó 11 de 3, y tuvo 9 de 2 puntos, y 9 puntos del tiro. O sea, que no fue nada así y que tú al final del juego te digas, oye, anotó 54 puntos. Pues sí, lo anotó.
Anotó así, sangreado también. que se lo ganó. Okay. Él mismo estaba asombrado. Creo que después que se fue del juego, vaya, llamó a la familia entera a
los... No, tú sabes que lo dijo. Dice, no, yo no... La verdad que no puedo decir que este juego fue más espectacular que ningún otro.
A mí dijeron que había llamado a Holanda a los antepasados del partido que había intentado. Bueno, los Nets de Brooklyn le ganaron 124-120 al equipo de los Clippers de Los Ángeles, con Kyrie Irving anotando 39 puntos. Kawhi Leonard, por parte de los Clippers, anotó 33.
Ustedes se imaginan que este juego está haciendo, están hablando de la gran defensa que jugó Brooklyn. A Brooklyn le metieron 120 puntos, o sea, 30 puntos por periodo. Y están diciendo que jugaron tremenda defensa. No me estoy engañando, eso es lo que están diciendo. Que qué buena defensa jugaron Harden. ¿A dónde va la liga? No tengo idea. Los Clippers perdieron un partido. O sea, Brooklyn tenía que ganar ese juego. Estaban jugando en casa y los Clippers venían... No te puedes dar el lujo de perder en casa con alguien que probablemente pueda hacer que te enfrente en la final frente a ellos.
Sí. Bueno, hubo 6 partidos ayer. Vamos a estar diciendo esto, hubo 6 partidos. Y ninguno de los equipos, en ninguno de los partidos, ganando o perdiendo, anotó menos de 100 puntos.
Uh-huh. Ahí, uh-huh.
Eso te lo dice todo.
Antiguamente tú decías, llegaron a 100.
Llegaron a 100.
Ya, esto es, no vamos a jugar de defensa, vamos a tirar de tres.
Los tiros de tres estos se han vuelto lo normal. Bueno, los Pacers de Indiana le ganaron 134-116 a los Grizzlies de Memphis. Damantas Sabonis, 32 puntos. Este es un muerto, nada más que 32 puntos.
Sí, yo me anotó 60.
Sí, Dillon Brooks anotó 25. Okay. Así que esto...
Este juego no me sorprende, porque yo creo que los Memphis están en un... El mejor jugador de ellos, Ja Morant, porque Ja Morant es el nombre y apellido, sí. Está lesionado, y ese es el mejor jugador de ellos sin duda alguna, que es el hombre de la que le pone la ofensiva a ese equipo.
Sí, bueno, este está más reñido. Los 3 veces de Portland le ganaron a los Wizards de Washington 132-122. Sí, pero está más pegado. Damian Lillard, 32 puntos para Portland. Bueno, ese es otro que no hay que decir. Lo que hay que decir los puntos, porque todo el mundo sabe que es Lillard el que lo anotó. Y Bradley Beal, que por el estilo, anotó 37 puntos para Washington. Eso es lo más
aquí. Déjame decirte algo, lo que sí me sorprende en este partido, o sea, no es que me sorprenda de volverme loco, pero lo que sí me sorprende es que el muchacho que es Daryl Jones, ¿se acuerdan? Que nosotros teníamos, que se lo llevó el equipo de Portland, está perdido, no aparece, no sé si será el coronavirus, no sé si es, voy a buscarlo porque no lo he visto como lesión. Inclusive cuando te ponen todos los jugadores que están lesionados de eso, pero él ni aparece ahí, así que no dudo que esté de vuelta en la liga DS, que es la liga de desarrollo.
Sí. Bueno, Jazz de Utah le ganó 117-105 los Pistones de Detroit. Volvió a coger el camino, pero bueno, Utah, pero Detroit no es ninguna hazaña ganarle. Donovan Mitchell, 32 puntos para Utah. Jeremy Grant, 27 para Detroit.
¿Se acuerdan? Jeremy Grant es el hijo de aquel que jugó al lado de Michael Jordan por muchos años. Siempre todo el mundo habla de Scottie Pippen, pero el otro que jugó en los años fue Horace Grant.
Sí. Bueno, a ver si te resultaba nomás rapidito. Boston le ganó 111-107
bueno,
los Warriors de Golden State y
Y repito la noticia del día. Esta noche el Miami Heat no le gana a los Washington Wizards. Apaga y vamos. En la segunda media hora todavía queda Sultanes del Swing, NFL, Fútbol Soccer y Put Me In Coach. Todo eso y mucho más cuando regresemos. Están escuchando al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martín. We'll be right back.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial, Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Más transacciones en el mundo del béisbol de las grandes ligas. Los Diamondbacks de Arizona llegaron a un acuerdo con el pitcher mexicano Joaquín Soria. Posiblemente sea su última temporada. Ya tiene 36 años de edad. Estará ganando 3.5 millones de dólares por la campaña 2021. En su carrera profesional, Joaquín Soria tiene 223 juegos salvados en 13 temporadas completas, efectividad de 3.01, que no está mal, en 726 innings lanzados con varios equipos. Así que Joaquín Soria, sí, está muy bueno, para ser sincero. Bueno, caballeros, ¿alguna otra noticia relacionada con el béisbol de las grandes ligas?
Bueno, el béisbol de las grandes ligas, estamos a la expectativa de cuándo va a empezar.
Sí, bueno, el primero de abril. Es una incógnita porque una fue la propuesta del sindicato de peloteros de comenzar la pretemporada a principios de marzo. La grandes ligas no, que dice la campaña regular debe comenzar el 28 de abril. Pero no hemos recibido, yo he buscado, pero no hay noticia exactamente de un acuerdo parte de Grandes Ligas y el sindicato.
Es verdad, Edemio, tienes razón. Lo que pasa es que una vez que se reportan los pitchers y los catchers, el 17 de febrero, ya eso es oficial. O sea, si yo no creo que lleguen a un acuerdo para nada, ningún tipo de cosa de aquí a la próxima semana. Pero lo que yo entiendo oficialmente, la pretemporada comienza el 17 de febrero para los pitchers y catchers.
Sí, pero si Grandes Ligas dice que no, eso no es así, Pepito. O sea, tienen que llegar a un acuerdo.
No, es que no. Tienen que llegar a un acuerdo para que no sea así. El acuerdo que hay ahora, el acuerdo firmado, es que comienza el 17 de febrero.
Incluso la propuesta de Grandes Ligas para comenzar la campaña regular el 28 de abril es básicamente jugar alrededor de 8 o 10 partidos de pretemporada, no 20 y pico, 30 como se hace normalmente. O sea, serían unos juegos de una semana y pico.
Una propuesta, yo creo que lo que dice Pepe es lo que está en este momento en el candelero. Eso es una propuesta de la Grandes Ligas. Pero antes de pasar eso, lo que estaba en el itinerario era comenzar el 17. Vamos a suponer que no llegue a ningún acuerdo. Yo me imagino que van a estar ahí el 17 los muchachos esos.
Okay, el 17 es lo que las grandes ligas, o sea, es lo que estaba en el calendario de las grandes ligas.
Sí.
Pero las grandes ligas estaban, ellos querían lo que querían mover era la temporada regular, pero
exactamente, ellos, la gente van a estar ahí y van a seguir negociando con la gente en el campo. Es como yo lo veo. Yo creo que ustedes tienen razón de que el día 17 estamos a 3 ya, ¿no?
Correcto, correcto. Y es ridículo.
Exactamente 2 semanas y ahora.
Correcto. Sí. Y sería totalmente ridículo comenzar la pretemporada y a la semana y media mandar a los pitchers y a los catchers para la casa diciendo, oye, regresen dentro de un mes, que esto no vale.
Yo creo que si los jugadores van a practicar ya el día 17, están en realidad forzando una situación que le va a ser difícil a la Grandes Ligas poner otra cosa.
Hay una realidad, señores, el 70% de cada uno de los partidos de pretemporada, que son alrededor de 27, 28 cada año, durante casi todo el mes de marzo, ese 70%, señores, Grandes Ligas hace un contrato, y estamos hablando de, como decimos, béisbol organizado, hace contrato con los canales de televisión de sus equipos para transmitir X cantidad de partidos. Por ejemplo, si los Marlins tienen 30 partidos, se transmite alrededor de 20-21 partidos por Fox Sports South Florida, ¿no? Un ejemplo. Estamos hablando de los Marlins, no de la Florida. Hipotéticamente, no, del equipo aquí de casa. Y los canales de televisión se programan, señores. Es una de hoy para mañana decirte, mira, vamos a hacer esto. Es una programación que hay que hacer. Grandes Ligas inicialmente dijo que sí, que iba a comenzar el 17 de febrero. Pero ahora con la recomendación de la parte médica de que por todo lo que está pasando con la COVID, ellos se están basando en esa recomendación. Como decimos, y como dije ayer, como dicen los colombianos, ¿no? Zapatero su zapato. Lo que saben aquí, señores, son la condición médica.
Yo...
Bueno, Chambi, no, rapidito, ¿qué ibas a decir?
No, que tú sabes que en este momento hay una incertidumbre bastante grande y eso tiene que llevar un peso en todo, porque inclusive los coaches, ellos se rigen por la Grandes Ligas, ellos no se rigen por la Unión, porque recuerden que ellos juegan para los equipos, ellos no juegan para...
Y los canales de televisión se ríen por Grandes Ligas, no por el sindicato de peloteros. Correcto. Y los árbitros, señores, que son, es un sindicato aparte, también se ríen por Grandes Ligas, no por la asociación de peloteros.
Eso es cierto. Ahí, pero en este momento eso presenta una situación dificilísima. Pero es lo siguiente, el hecho de lo que quiere hacer las Grandes Ligas, posponerlo el tiempo ese que lo quieren posponer, yo no creo que haga una diferencia grande en cuanto al COVID, porque sabemos que no vamos a tener, vamos a decir, una mejora tan gigantesca de aquella, ni mucho menos si es que mejoramos, ¿no? Hoy no mejoramos, hoy rompimos récord otra vez de muertos. Okay. Esto, así que no sé, no le veo que, si lo están echando para atrás por el COVID, lo tienen que echar para atrás mucho más que eso, ¿no?
No tiene sentido el comenzar la práctica, eso deja que ellos practiquen y bueno, porque también la práctica no puede, mira, la temporada de práctica no puede durar más de un mes, por el cansancio.
Generalmente son 27, 28 partidos.
Exacto, sí. Eso no puede... No puede durar más. No.
Pero bueno, lo que está planteando Grandes Ligas, señores, comenzar el 28 de abril y sería más o menos como 7-8 partidos de pretemporada. No, o sea, no. Jugar unos 4 partidos.
Eso fue descartado, Edemio. Ahora lo que hay ahora es comenzar el 1 de abril. Así que eso es lo que hay ahora. Cualquier otra cosa tendría que ser aprobada por el sindicato de los peloteros. Muy bien. Damas y caballeros, en otra de esas noticias que no van a poder creer, nos vamos con el fútbol americano, la NFL. ¿Están listos?
Bueno, papito, decir, bueno, y el Chambi va a hablar bastante con el Olímpico, pero este domingo a las 6 de la tarde se paraliza Estados
Unidos. Bueno, vamos a ver qué tanto se paraliza. Bueno, los jugadores de la NFL quieren estar muy lindos para el Super Bowl. No sé por qué, porque todos se ponen un casco y no se les puede ver la cara a ninguno de ellos. Pero bueno, el equipo de los jefes de Kansas City tiene un barbero oficial, ¿ok? Un tipo que todo lo que hace 24 horas al día es cortarle el pelo a los jugadores, a los coaches, a los managers y a los miembros de la gerencia. Ok, justamente cuando le estaba cortando el pelo a su tercer jugador del día, con una cola de 20 jugadores todavía por cortar ese mismo día, incluyendo el quarterback de los jefes de Kansas City, Patrick Mahomes, llegó una llamada urgente que el barbero no podía cortar más pelo porque había dado positivo al COVID-19, teniendo en la silla, okay, al center del equipo, okay, que se llama Kilgore, Daniel Kilgore, y después de cortarle el pelo al wide receiver, el que recibe el balón del quarterback, DeMarcus Robinson, okay, para que ustedes vean, por supuesto, esta noticia es gigantesca. y la vamos a seguir desarrollando, porque se le van a chequear a todos los jugadores y miembros del equipo dos veces al día por coronavirus, por si acaso, y por supuesto el que dé positivo no va a poder ni acercarse al equipo. ¿Ustedes se imaginan que el Super Bowl tenga que ser pospuesto porque 25 integrantes de Kansas City tienen coronavirus?
No, eso no. No, eso es, Pepe, ese juego, créeme. Ese juego no juega, aunque Demio sea el coreback de Kansas City. Sí, si el sábado tienen 20, llaman a Demio y dice: Demio,
bóndate
aquí y ven para acá que vas a ver. Mira, déjame explicarte. David Kilgore, el center, es el segundo center. Déjame decirte aquí.
Con su barba grande, ¿no?
Kilgore. Sí, jugó aquí en Miami. Él era ex-jugador de Miami. Yo creo, Pepe, que esta es mi manera de pensar. Primero, antes que todo, fue una imbecilidad de Kansas City de tener un barbero. Primero, ese barbero, ¿de dónde? O sea, es de ahí, pero ese señor tiene que tener tiene que llevar la misma regularidad que tienen que llevar todos los otros. O sea, tú no eres un barbero.
Es peligroso.
Tú no puedes estar en ningún lugar. O sea, ahí Kansas City se comió el millo de lo que no había manera.
Sí.
Entonces, ahora bien, DaMarcus Robinson y Kilgore son parte de ese equipo, pero son secundones. O sea, yo creo, en mi opinión, y esto lo he comentado con varias personas, me han dicho, cambie, yo pensé lo mismo. Yo me hubiera gustado ver si ellos hubieran llamado, si el que estaba pelando era Pat Mahomes, si ellos hubieran hecho esa llamada.
Lo dudo.
Esto es más bien, mira nosotros qué manera de cuidar el Super Bowl que fulano, sí. porque tengo entendido que los dos individuos dieron negativo y ahora tienen que estar dando negativo dos veces.
Bueno, de Marcus Robinson y en el caso de Daniel Kilgore. Bueno, está en la lista reserva ahora por la situación.
Correcto. Sí, no, lo están mirando y esto y que lo otro. Pero yo digo, si Tyreek Hill o Pat Mahomes o Tracy Kells, que son las tres estrellas de Kansas City, hubieran estado en el sillón si esa llamada hubiera llegado.
Bueno, perdón, Patrick Mahomes estaba en cola, era el quinto para cortar.
Correcto. Es más, eso verifica más mi teoría. Estaba en la línea. O sea, es como una cosa de vendernos que están... Tú de verdad que, a no ser que verdad que Dios no lo quiera, que tomen el virus y verdad que no pueden ni caminar. ¿Tú crees?
No se puede jugar.
Sí, pero eso lo van a saber por lo menos de aquí a una semana.
Exactamente.
No se sabe ahora, ese cuento que le van a hacer una prueba en este momento y dieron negativa, todas negativas.
Tal vez estoy equivocado, pero conociendo los aparatos, cómo funcionan, dudo mucho que Pat Mahomes, es más, yo me imagino que el examen de Tom Brady viene bien medidito, no sé por qué.
Sí.
¿Tú me entiendes?
Bueno, la alcaldesa de Tampa, Jenny Castor, ¿no? Uh-huh. Acaba de firmar una orden ejecutiva señalando que, bueno, todas las personas, y eso es nacional, señores, eso no lo está diciendo la alcaldesa de Tampa, ¿no? La señora Castor. Que todas las personas que están alrededor del estadio Raymond James, que es la sede del Super Bowl, donde se va a efectuar el Super Bowl este domingo a las 6 de la tarde, deben usar obligatoriamente el cubreboca, o sea, el tapaboca. Pero eso no lo dice la señora alcaldesa, señores, eso es una ley nacional.
No es una ley, pero una recomendación.
Otra cosa, Edemio, sí. Como ha dicho Rafael aquí 20 veces, el gobernador en su estado manda más que el presidente.
Naturalmente, esto es una federación de estado, la gente no acaba de comprender eso.
Eso es totalmente... Es más, el que se quita la máscara es un imbécil. Para mí, o sea, yo sí.
Bueno, una de los temores que hay es que si usan el centro ese y le tira la pelota a Mahomes diga yo no toco la pelota si la tiene.
No, pero es que ese no es el centro, ese no es el centro del equipo, el número dos, y ya ellos tienen dos más que juegan en la línea que también pueden jugar
Correcto, y, correcto.
Bueno, el miedo, Robinson okay. es un receptor, ¿no? Un receptor.
Okay. Es un receptor, pero caballero, el miedo es que si ya el virus está en el equipo, estos muchachos practican juntos, viajan juntos, vuelan juntos, se quedan en el mismo hotel. Ese es el problema. Estar levantando pesas después de que alguien que tiene coronavirus estuvo levantando pesas. Ese es el miedo, por ejemplo.
Sí, no, okay. pero Pepe, acuérdate que están practicando totalmente en el último momento. Ellos nomás que están en el terreno, es más, los receptores entran por una puerta, el coreba entra por el otro, o sea, no es una práctica normal, por eso.
Correcto,
por eso.
Y sin embargo, y aún así hemos tenido una tongolada de atletas que han dado positivo, imagínate tú, aún así.
¿Y cuántas habrán que no nos han dicho, Pepe?
Sí, sí.
Porque yo pienso mal, o sea.
Meter una cuñita aquí económica, estamos hablando que el fútbol no va a la gente a los juegos, que están perdiendo la vida. Bueno, quiero que sepan que el patrocinio comercial de esta temporada de fútbol en dinero subió un 10%, 1.62 billones de dólares, señores.
Sí, eso es dinero.
Exactamente, ese es el total ahora. Subió el 10% en relación a la última temporada o al promedio de que ha habido en los últimos años. O sea, rompió todos los récords.
Sí, muchos analistas están opinando, ¿no?, de que se... que le va a ser realmente muy difícil al equipo del Kansas City, Mahón y bueno, todo su equipo, a repetir el Super Bowl que lograron aquí en Miami, ¿no?, el año pasado. Solamente 6 equipos que han logrado repetir: Green Bay, 66-67, los Dolphins, aquel equipo invicto, señores, 72-73, los Steelers de Pittsburgh, que lograron dos veces, 74-75, después 78-79, la San Francisco, Dallas Cowboys, Denver y, bueno, por último, New England, ¿no? Con 2003-2004, precisamente estaba este quarterback que ha ganado 6 anillos, señores, y está en busca de su 7º anillo. Yo creo que sí, que tiene grandes posibilidades con esa defensa que tiene el equipo de Tampa, señores. No es por nada, pero si yo fuera a apostar, aunque sea $1, me iría por Tampa.
Bueno, te regalas, en este momento, si apuestas un peso, ya tienes 3.5 a tu favor.
Sí.
Y empezaste el juego ganando 3.5. En una nota un poco jocosa, dicen que el alcalde de la ciudad de, o la alcaldesa en este caso, de la ciudad de Tampa, está proponiendo cambiarle el nombre a la ciudad y en vez de ser Tampa, sea Tompa.
Sí, se llama Jane Castor, la alcaldesa de Tampa.
Que se llame Tompa, como por Tom Brady, entonces Tompa.
Tom Brady, claro. Oye,
no, pero tiene razón. Déjame decirte que si Tampa no contrata a Tom Brady, que le ha dado una millonada, más de 30 millones, señor, entre comerciales y todo lo que le han dado, si Tom Brady no está ahí, señores, entre nosotros, Tampa no tuviera en el Super Bowl. Esa es la realidad de la vida.
Muy probable. Yo voy a Tampa por dos razones muy, muy, muy fuertes. Primero, Tampa de aquí de la Florida. Uh-huh. No está representación en este momento si los Dolphins no fueron. Y la segunda es que yo voy por los viejitos siempre, señores. Como yo estoy en ese equipo ya, para mí...
Bueno, Olímpico, ya tú estás picando los 60 años.
Majo me cae muy bien ese muchacho, sí. Que por cierto, estuve leyendo que en basquetbol era muchísimo mejor que fútbol, y que lo que pasa es que él es un point guard jugando fútbol.
Y el padre fue tremendo pelotero.
Sí. Pero voy por Tom Brady por respeto a la ancianidad.
Yo creo, yo me quedo contigo, Olímpico. Me quedo contigo.
A mí me gusta el equipo de Tampa. Yo creo que, y como dije, el equipo de Kansas City le ganó 24-21, pero estaba ganando 21-0 y por poco pierde.
Sí. Bueno, yo creo, señores, que este Super Bowl de este domingo en Tampa, por primera vez en la historia en Super Bowl, vamos a ver al gran prospecto, al mejor quarterback entre los jóvenes. Pat Mahomes, bueno, extendió ese contrato de 500 y pico millones, que fueron casi 600 millones. Y el mejor de toda la historia, Tom Brady. Yo creo que por esa parte vamos a estar en presencia de un partido entre la juventud, que es divino tesoro, pero contra la experiencia. Y con la experiencia de cualquiera, señores. Estamos hablando, bueno, señores, de mi opinión, uno de los dos mejores de toda la historia.
Y hay otro, ¿sabes? hay otro factor en con Tom Brady. Óigame, la mujer de Tom Brady.
Sí. Ya lo han visto, señores.
Que brasilera, que brasilera es latina, o sea, voy por ella porque es latina.
Estamos con Tampa, conocemos Tampa, bueno, nos encanta Tampa, San Petersburgo, toda esa zona de...
Así mismo, vamos a seguir hablando del Super Bowl mañana y pasado mañana también, pero ahora tenemos que ir rapidito porque hay noticias en el mundo del balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, casi todos los días el Real Madrid está en la noticia, y no necesariamente por cosas buenas. Tras perder en la Liga su más reciente partido contra el Levante, ¿quién? El Real Madrid informó hoy que su presidente Florentino Pérez dio positivo al coronavirus.
Mira, esto, Florentino.
Igual a los 73. Uno que falleció.
El ex presidente del Real Madrid falleció, sí, en mayo del año pasado, pero ustedes no sabían que Zinedine Zidane dio positivo al coronavirus hace 2 semanas.
Sí, señor.
Así mismo.
Él fue el que se lo pegó a Florentino.
Yo creo que sí, existe esa posibilidad, Olímpico.
Ahora, ustedes saben que Florentino Pérez se dio cuenta de pura casualidad, porque él dice que se siente muy bien, que él está trotando, que él está haciendo la cosa que hace todos los días. Lo que pasa es que por la UEFA y la Liga Española le hacen hacer un examen, quieran o no, se den cuenta o no, cada 3 o 4 días, y dio positivo en uno de esos exámenes al azar. Porque él dice que él no tiene ningún, sí, síntoma.
Que a propósito, como decimos en Cuba, España está en candela con la COVID, señores. Están, sí, cerrando ciudades, Francia está en candela, Inglaterra, Alemania.
Inglaterra, por segundo día consecutivo, lleva 1.400 muertos per cápita, el triple que Estados Unidos.
Y de nuestro continente no hablar de Brasil, de Perú, de
Colombia. Okay, nosotros estamos peor que toda esa gente, señores, números.
Rafael. El Reino Unido, nosotros somos 340 millones de habitantes. Ajá, el Reino Unido que tiene 40 y pico millones de habitantes, tiene 1.400 muertos.
Nosotros, ¿te acuerdas que yo dije que íbamos a tener antes de primavera 500.000 de muertos? Tú me dijiste que era negativo. Bueno, pues vamos a hacer todo el 500.000, desgraciadamente, mucho antes de que empiece, de que llegue abril. Como vamos a la velocidad que
sí,
vamos.
El pronóstico, estuve leyendo.
Y perdón, Edemio, aquí sí, tenemos 300 y pico millones, pero vamos a tener 500.000 de muertos, saca la cuenta para que tú veas. Sí. Hay un siguiente, usted sabe que Florentino Pérez, su trabajo principal no es el Real Madrid, ¿ok?
No, él es arquitecto de minas.
Pero la compañía de construcción, de la cual es chairman. Okay, es una compañía de construcción más grande del mundo, internacionalmente la más grande de Colombia, de España, trabajando, porque tienen proyectos en Colombia también.
Correcto.
De una cantidad de cosas tremendas, construcción en general, y tienen, sí, carretera aquí en Estados Unidos, sí, en licitación, o sea que tú pagas el peaje y se lo pagas a Florentino.
A propósito olímpico, yo viajé, bueno, por Medellín, ¿no? Hace el año pasado, regresé por Medellín, y me llamó la atención, tú que eres arquitecto, ¿no? Y a lo mejor Florentino está envuelto en esto. ¿Quién construyó el túnel ese que llega hasta el aeropuerto internacional de Medellín? Porque es una maravilla, señores.
Bueno, eso lo construyeron colombianos, ¿okay? Porque los colombianos saben mucho de túneles, por la misma razón que los cubanos no sabemos nada de túneles. Porque no hacen falta.
Bueno, el túnel de La Habana lo hizo los franceses.
Correcto. Sí, y sí, a eso iba. La carrera
la misma compañía, Buggies, que hizo el túnel aquí de la Bahía, hizo el túnel de Fort Lauderdale. Y los dos túneles de Cuba lo hizo Buggies también. Los franceses son la candela en eso. Sí, pero cuando tú eres un país montañoso, que va a ser una carretera, un ferrocarril y tiene una montaña enfrente, o hace un hueco o no tiene nada, porque no hay una locomotora, sí, que cruce arriba de la montaña. Entonces los ingenieros, por ejemplo, los ingenieros cubanos, civiles, no saben nada sísmico, porque en Cuba no hay terremoto, ¿okay?
Claro.
Los colombianos tienen que saber de eso, porque si no se le cae el edificio. y saben de túnel porque llegan a, bueno, tú has visto lo que tú acabas de decir, mío. Para sí, llegar a Río Negro tienes que pasar un túnel, que eso es bastante nuevo, ¿sabes? El túnel
no, son como 7 kilómetros, son como 7, 8 kilómetros.
No, y es nuevo, sí. Hace poquito lo que es que lo hicieron.
Sí, es una maravilla.
Una pregunta para ustedes. ¿Ustedes no creen que el Comité Olímpico Internacional debería de pasar una ley diciendo que de ahora en adelante el que se gane una medalla, aunque sea de bronce, no la puede vender?
No, papá, eso es tu... O sea, tú te la ganas, lo que dice Rafael, la vende, pero no puede actuar más nunca. O sea, yo creo que están bien claros en ese sentido. Pero decirle a una persona, no puede venderla... o sea, ¿cómo tú puedes parar a un señor en Timbuktu? O en el caso de Robesi, que se estaba comiendo un cable y necesitaba vivir.
Te voy a decir lo más herético del mundo. Las medallas de Jesse Owens, los nietos las vendieron. ¿Okay?
Perfecto.
Uh-huh. Las vendieron el año pasado.
Las 4 medallas de oro de Berlín.
Exacto. Eso, pero, en fin. Señores, ustedes se acuerdan que yo mencioné que la muchacha que es ahora la nueva representante de Puig y de Trevor Bauer había sido encontrada en una mentirita cuando dijo que habían 4 equipos que estaban atrás de Yacier Puig,
sí,
sin darse cuenta que esos equipos hablan entre ellos. Y cuando 2 equipos se hablaban, dijo, no, yo no tenía ningún, y el otro, y salieron que la muchacha no sabía, aparentemente no sabía jugar póker. Bueno, ahora resulta ser que con Trevor Bauer ella dijo que había una infinidad de equipos y resulta ser que aparentemente hay un solo equipo que le está cayendo atrás a Trevor Bauer. O sea, esta señorita, yo creo que la ha hecho, hasta el momento, no le ha hecho un bien a estos 2 peloteros.
No, naturalmente, porque la gente se dice, ¿esto es en serio o no es en serio?
Sí, exacto, imagínate esto. Y ahora usted sabe que aparentemente el único equipo sí que tiene un poco de interés entre los Bauer son los Mets.
Sí. El que bueno, señor, hoy en la Serie del Caribe, Dominicana logró tremenda victoria, lo que se conoce como el inning de la suerte, derrotó a Venezuela 2-0. En estos momentos, bueno, el equipo de los criollos de Puerto Rico juega contra los Caribes de Venezuela, ¿no? Más tarde, a las 10 de la noche...
Está jugando contra los Caimanes de Barranquilla.
Sí.
Perdón,
Panamá contra México a las 10 de la noche, hoy miércoles, y Colombia contra Puerto Rico.
Correcto. Hablando de periodistas que inventan, yo me acuerdo cuando Cashman tuvo que convocar una conferencia de prensa en Nueva York y dijo lo siguiente textualmente: Jorge, Alex no se va para Miami. ¿Ok? ¿Ustedes se acuerdan?
Sí.
Hay un periodista aquí en Miami que se inventó que Alex Rodríguez venía a jugar con los Marlins. Y en Nueva York se tuvo que convocar una conferencia de prensa. Y diciendo el nombre y apellido le dijeron, no, Jorge, no se va para Miami Alex Rodríguez. Deja de inventar.
Claro.
Bueno, 2 personas que yo conozco, no voy a decir el nombre.
No, ya dije una.
Fueron dos personas fueron despedidas de sus cargos cuando enseñaron en las redes una fotografía de Alberto Pujol con el uniforme de los Marlins, porque alguien en los Marlins se la pasó y esa persona dijo, señores, mañana a la 1 de la tarde aquí está y créanme y esto y lo otro, y el otro lo escribió y resulta ser que Alberto Pujol dijo, yo no sé quién es esa persona dentro de su uniforme.
Mañana, Champi, mañana o el viernes vamos a hablar de William School, el gran prospecto bueno al peso supermedia.
Ok, una cosita.
Y una cosa que quiero
decir. Ahora en la Serie del Caribe son Puerto Rico y Colombia y están empatados a 1 en la baja del noveno.
Sí, Puerto Rico está tratando de buscar la primera calificación para la semifinal, o sea, de ser el semifinalista.
Y mañana jueves, Panamá, Puerto Rico, a las 1:30 de la tarde, hora de Cuba, Colombia contra Dominicana y Venezuela frente a México y Hierro.
Bendito mañana, nene, ahí está la mañana, música. Bendito nene, hasta aquí los deportes. Me están diciendo que vamos a regresar mañana con otros 60 minutos de Alduro y sin guantes. En nombre de todos, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Lo más reciente del béisbol. del boxeo, del baloncesto, del fútbol. ¡Vive!